Buen día, Quique. Buen día para toda la audiencia también.
Muy amable. Amigos de la audiencia, señoras, señores, el doctor Óscar Orué es viceministro de Estado de Tributación. Doctor Orué, el otro día escuché, vi con esta velocidad con la que consumimos, masticamos y escupimos información, vi muy al pasar que la Secretaría a su cargo hizo tomó unas decisiones con respecto al pago del IVA, que así rapidito como escuché parecía una reprogramación, una recalendarización o flexibilización en esos pagos. Explíqueme, por favor, y si estoy equivocado, corríjame.
En realidad, Quique, para ser precisos, lo que establecimos fue un decreto en el cual todos los contribuyentes del IVA pueden fraccionar sin intereses hasta 4 cuotas con una entrada inicial del 20%. Esta fue la última medida que establecimos en cuanto a cuestiones tributarias. Hay que recordar que bueno, hay una batería de decisiones que ya habíamos informado en su momento y que bueno, que están vigentes hasta el momento. Habíamos prorrogado el IRASI y el IRAGRO para junio, eso está para el mes siguiente recién, tenía que haber vencido en abril. Después habíamos prorrogado también el IVA de marzo y de abril, o sea, de marzo, mejor dicho, para mayo, y bueno, en mayo también vence el de abril, ¿verdad? Entonces, eso, el vencimiento está ya pendiente, ¿verdad? A partir del 7 hasta el 25. No obstante, justamente considerando que hay doble vencimiento, establecimos este decreto del IVA donde todos van a poder fraccionar sin ningún problema en 4 cuotas sin intereses. Y este plazo, o sea, la pregunta recurrente es, bueno, ¿cuál es el IVA que yo puedo presentar? Si yo estoy debiendo todo un año, yo puedo venir y presentar los 12 meses y voy a poder fraccionar sin intereses, sin ningún problema. Tenemos tiempo hasta el 31 de agosto para poder utilizar esta ventaja o este fraccionamiento sin intereses. Así es que hasta agosto tienen tiempo todos los contribuyentes para poder presentar. Inclusive, bueno, si estoy al día, voy a poder presentar la declaración de marzo, abril, mayo, junio y julio. Son 5 meses que voy a presentar, voy a poder fraccionar sin intereses mi IVA. Así es que, bueno, esa es la ventaja. Y si me adelanto un poco más y presento ya más temprano, lo voy a poder hacer también de agosto, ¿verdad? Pero en el caso de agosto, recién se presenta en septiembre, entonces en este caso ya va a ser un poco más complicado. Pero, bueno, que eso es básicamente la posibilidad que tienen. Hay que recordar también que el certificado de cumplimiento tributario tiene una validez de 90 días, que podemos hacer préstamos sin intereses, préstamos sin certificado de cumplimiento tributario, sin necesidad de presentar certificado de cumplimiento tributario, hasta 150 millones de guaraníes, sea persona física o sea persona jurídica. Y bueno, esas son algunas decisiones que tomamos desde tributación.
Doctor Orué, esta cuestión del IVA, lo voy a hablar por experiencia propia. Nosotros en el mundo de la radio tenemos unas relaciones de amor-odio con los amigos de las agencias de publicidad, algunas de las cuales continúan con el esquema de, comillas, bicicletear la plata que le cobran a sus clientes y que deberían transferirle previa deducción de comisiones a los medios de comunicación. Hay agencias publicitarias que son campeonas mundiales, récord de permanencia en bicicleta, y resulta que nosotros las radios les facturamos a mes vencido factura correspondiente a la publicidad de su cliente, tal, todos los meses facturamos. Llega la fecha de pagar nuestro IVA y pagamos nuestro IVA. Y esa factura, póngale que ahora del mes de mayo, y vamos a cobrar en enero del año que viene. Y el IVA ya lo pagamos. Y todavía tenemos la posibilidad de que digan, ¿saben qué? El cliente se fugó, no está la plata, chau. Y ya pagamos el IVA. Es una realidad con la que nosotros lidiamos. Si hay un sector bicicletero en este país, son los amigos de la industria publicitaria, que tienen en la retención de los pagos de sus clientes una fórmula de negocio, ¿verdad? Maldita fórmula de negocio, pero es una costumbre que existe desde que existe la publicidad en Paraguay, y los medios de comunicación somos víctimas de eso y lo sufrimos cuando pagamos el IVA de una factura que quién sabe cuándo vamos a cobrar.
Bueno, pero justamente esa es una situación recurrente también, Quique, no solamente el sector publicitario con las radios, sino también con otros clientes mismos, prestaciones de servicios que hacen contadores o abogados, y muchas veces no se le paga al momento. Estamos analizando acá con el equipo jurídico y normativo realmente el criterio, porque el criterio es sobre lo percibido o sobre lo devengado, ¿verdad? O sea, es un término un poco más técnico, ¿verdad? Y estamos analizando cómo podemos ser más prácticos al momento de declarar y de liquidar los impuestos. Así que vamos a estar viendo eso, porque es una situación real y es una situación que hoy se siente mucho más cuando hay menos circulante, hay menos trabajo y toda la economía se está viendo afectada. Entonces, la pregunta es, ¿lo correcto sería pagar sobre lo percibido o es sobre lo devengado, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión contable, legal, normativa, que tenemos que analizar más profundamente para poder determinar eventualmente algunos cambios en nuestro día a día. Esta situación de la pandemia hace que nos tenemos que renovar y tenemos que analizar otras cuestiones y sobre todo ser un poco más prácticos y que facilitemos la vida a la gente, ¿verdad? Porque es una situación que no se da solamente en ese ámbito que mencionas, sino también en otros, y que siempre hay un reclamo o una realidad que tenemos que saber administrar.
Doctor Orué, yo tengo algunas carpetitas con recortes y apuntes a las que les pongo un calendario. Y esos calendarios tienen que ver con plazos que se marcan en la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Y una de esas alertas cronológicas me dicen que está próximo a vencer el plazo de investigación que solicitó la Fiscalía para el caso Ramón González Daer, que está preso por usura y lavado de dinero. Y uno de los componentes que encontré dentro de mi carpetita es que se había hecho una investigación en esferas del Ministerio de Hacienda y no sé basado en qué cálculos se le impuso una multa de 25 millones de dólares, que luego se reduce a 10 millones de dólares. ¿Recuerda el caso, doctor Orué?
Sí,
y si lo recuerda, ¿por qué bajó de 25 a 10?
No, en realidad nunca admitió hacer 25 millones de dólares. Yo no sé en base a qué se hizo, se publicó eso. Inclusive lo había aclarado en varios medios. Yo por una cuestión de secreto de las actuaciones no puedo mencionar el monto, porque en realidad no era ni multa ni tampoco era impuesto, ¿verdad? Y un poco considerando siempre que la gente debería saber y que todos estamos un poco dentro del ámbito de que lo público debería ser público, ¿verdad? Lastimosamente esta información no es pública, pero nunca, eso sí puedo ratificarme y puedo aclarar en las esferas de control o donde me tengan que llamar para hacer aclaraciones respecto a ese punto. Es el punto, si tiene que ver con cuestiones jurisdiccionales, con mucho gusto lo vamos a aclarar. Nunca existió 25 millones de dólares. Era una información distorsionada, no sé con qué fin. Así es que lo que sí puede ser claro es que nosotros el monto oscila en el segundo monto que vos estabas mencionando, y que de acuerdo a cómo está la abogacía del tesoro, al trámite que está haciendo la abogacía del tesoro, en poco tiempo más entiendo que se va a estar haciendo un acuerdo con el contribuyente a los efectos de que pueda honrar ese monto que fue determinado en un sumario administrativo.
Pero ¿verdad? Ahora, para entender un poco el concepto, ¿por qué va a terminar González Daer pagando 10 millones de dólares de multa, o lo que está haciendo es pagar impuestos que no había pagado y ahora va a cumplir con eso? ¿Cuál es el concepto de los 10 millones?
El concepto son tres conceptos. Es impuestos, intereses y multa.
Ajá. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué operaciones que él no declaró, por ejemplo?
Sobre operaciones de préstamos que él no declaró.
Ajá.
Okay, él declaró menos de lo que realmente existió, y eso nosotros pudimos cotejar con la documentación bancaria y con el movimiento de los bancos. O sea, realmente fue el caso más sencillo que tuvimos en toda, desde que soy viceministro, ¿verdad? Porque es mucho más difícil demostrar cuando no hay pruebas. Pero este caso es muy sencillo porque todo fue a través de movimientos bancarios. Entonces, no nos costó mucho poder determinar los valores. Entonces, ahí tenemos que aplicarle multas, intereses y el impuesto en sí, ¿verdad? Entonces, entiendo que ahora está en una etapa ya de nosotros habíamos... eso sí creo que es público, Quique. Nosotros habíamos pedido un embargo preventivo por el valor de 14 millones de dólares aproximadamente. Ajá. Eso fue publicado, inclusive el juez había determinado, ¿verdad? Posteriormente él vino, presentó su defensa técnica ante el sumario administrativo, porque en una etapa de fiscalización existe dos etapas dentro de tributación para poder determinar si una persona cometió una defraudación al fisco o no. La primera es la fiscalización, que la Dirección de Fiscalización Tributaria hace y determina en base a todos los actos investigativos y también los actos determinativos en una fiscalización, en una auditoría. Él tiene dos opciones, es decir, si acepto o no acepto, y si no acepta va a una segunda instancia, que es el sumario administrativo, donde él tiene derecho a defenderse técnicamente de esa investigación o fiscalización que se hizo. En esa etapa, cuando saltó aquel número que a vos dijiste, se dijo ese monto, que nunca existió ese monto. Nosotros pedimos el embargo por ese monto que te dije, por 14 millones de dólares aproximadamente, y posteriormente lo que sucedió fue que él presentó documentación que hizo a su defensa técnica con asesores tributarios. Entonces salió la determinación y volvió él a apelar esa determinación, ¿verdad? Nosotros nos ratificamos en el sumario y pedimos, lógicamente, una vez que él no acepte eso, vamos a pedir la ejecución de esa determinación tributaria. Y en esta etapa, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? Un preacuerdo con sus abogados, donde él dice, yo voy a pagar, quiero pagar un monto de entrega y quiero fraccionar el resto. Y ese es el momento en el cual estamos hoy, Quique.
Doctor Orue, comprendo, digamos, cómo está marcada la cancha y cuál es su rectángulo jurisdiccional, pero si miramos toda la película, estamos hablando de una persona que durante décadas fue, junto con su hermano, banco de bancos. En Paraguay era Vox Populi, que había dos tipos que eran bancos de banco. Uno, el señor Antonio J. Bierzi, y el otro era esa mixtura de los González Daer, que cuando el call del banco necesitaba cubrir alguna sobredemanda de retiros de clientes, se solucionaba con Ramón, con Oscar o con don Antonio. Bancos de bancos, que yo no sé si ellos estaban habilitados con el Banco Central para este tipo de operatorias, o eran hermosas cosas del Paraguay medieval. Lo cierto es que hoy, si miramos esto, se dan todos los presupuestos del lavado de dinero. Y hacia ahí gira mi siguiente pregunta, doctor Orue. El hecho de que el señor González Daer en algún momento le dé cumplimiento al pago de estas penalizaciones por valor más o menos 10 millones de dólares, ¿Hace funcionar esa lógica que hay con el contrabando, que el contrabandista pasa a ser un correcto ciudadano cuando pasa por ventanilla y paga los tributos que no pagó, más las multas que se le impusieron, y aquí no pasó nada y él puede seguir viniendo con su tomate, con lo que sea, intentando entrar de contrabando, porque si lo agarran, bueno, va a pagar nomás con la multa y aquí no pasa nada? Es decir, no hay una valoración del dolo.
La pregunta aquí que es fantástica, porque eso nos va a dar mucha claridad al momento de poder opinar sobre el tema, especialmente aquellos que nos están escuchando. En primer lugar, hay tres tipos de responsabilidades cuando yo realizo un acto en este caso. Está la responsabilidad administrativa y está la responsabilidad penal. Y de acuerdo a diferentes actos que yo cometa, ¿verdad? Si yo debo impuestos, o sea, cometo actos para evadir impuestos, bueno, es un hecho punible, que es la evasión, yo pago, ¿verdad? Y eso va a depender de la justicia ordinaria que decida si es que básicamente cometí o no el hecho y si tengo una sanción, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista administrativo, si él paga su deuda, desde la responsabilidad administrativa está saldada. ¿Por qué? Porque paga la multa, paga el impuesto y paga los intereses. Ese es el punto. Lo que yo tengo que aclarar en Quique es lo siguiente. Allá en la justicia ordinaria, él no solamente tiene una causa por evasión de impuestos. Tiene como tres tipos penales, ¿verdad? Producción de documento no auténtico, evasión de impuestos, también lavado de dinero y no sé qué más, si tiene un tipo, eso hay que preguntar al fiscal. En lo que compete al ámbito administrativo, él paga la multa, él paga el impuesto y bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa está subsanada la situación. Pero eso no le quita la responsabilidad penal y eso se tiene que dirimir en otra instancia y queda en el órgano jurisdiccional. Entonces, hoy él está con una prisión preventiva por varios hechos, no solamente por la evasión de impuestos principalmente, sino que la causa principal es lavado de dinero. Entonces, esa pregunta hay que trasladarle al fiscal y a los jueces que están que entendiendo en su causa, ¿verdad? Lo que yo puedo decir es que lo que a mí me compete en el ámbito de mi responsabilidad es cobrar impuestos. Y si él paga el impuesto conforme a lo que se determina, y lo que nosotros meridianamente creemos que corresponde conforme a las documentaciones obrantes en el expediente, yo cumplí con mi función. Ahora, yo ya informé a la justicia en su momento de los hechos, porque en casos como estos, Quique, nosotros también ponemos a cargo, nosotros más del año pasado, entre el año pasado y este año, más de 100 denuncias hicimos al Ministerio Público, ¿verdad? Por evasión de impuestos. No solamente, o sea, de varios casos, estoy hablando porque por eso estamos hablando de 100, que lógicamente no podemos publicar ni podemos mencionar, uno por el tema del principio de la inocencia, que está garantizado en la Constitución, y dos porque el secreto de las actuaciones no nos prohíbe hacer publicar o publicar esas informaciones. Lo que sí puedo dar la garantía es que estamos haciendo y dentro de lo que el ámbito de la ley me compete, lo vamos a seguir haciendo y es en nuestra obligación. Entonces, haciendo estas salvedades y estas aclaraciones, creo que esa respuesta la debería el Ministerio Público con con los juzgados que entienden en la causa, poder determinar, porque para mí es claro que no podemos mezclar las cosas. No porque yo pago impuesto, yo no me voy a hacer responsable de hechos o actos que son punibles, ¿verdad? Entonces son jurisdicciones diferentes.
Correcto. No, yo preguntaba nomás si eventualmente, justamente por esa cuestión de la jurisdiccionalidad, si no resulta que la Subsecretaría de Estado de Tributación, que tiene que tener un sano afán de recaudar, no le tira un centro a la olla a un tipo como González Daer, que después se presenta en tribunales diciendo, pero yo no le debo nada a nadie y aquí está mi recibo de tributación. Si no hay daño, no hay delito. Si no hay delito, no hay causa. Chau, me quiero ir a mi casa con mi milanesa.
No, esa es la respuesta que tiene que establecer los órganos jurisdiccionales, los juzgados que entienden en la causa, porque no estamos hablando solamente de una cuestión, ¿cómo que se dice?, menor. Ahora, en este caso no se da, porque esta investigación ya inició mucho antes de la aprobación de la ley, pero para casos de aquí para adelante, ya de este año, si valga la aclaración, porque en diciembre de este año, del año 2019, se aprueba la ley, las 12 leyes, en este caso de prevención del lavado de dinero y cuestiones que tienen que ver con transparencia en ese ámbito. Hoy, con la ley, ya no recuerdo el número de la ley, pero la evasión es delito precedente de lavado de dinero. Esto, para el caso de Ramón, no se da porque él, cuando se investiga y se determina, cuando eso, la ley todavía no estaba vigente. Porque, o sea, le salvó el travesaño a él en este caso, porque hoy ya, con la ley, sí, la evasión es delito precedente de lavado de dinero, y eso, a nivel internacional, nos posiciona como país en un sitial, a nivel de transparencia y sobre todo de anticorrupción muy importante.
Doctor Orué, le agradezco mucho el tiempo que ha compartido y la claridad de las explicaciones que nos ha brindado.
No, por favor, Quique, un saludo a toda la audiencia y siempre a disposición.
El viceministro de Estado de Tributación.